¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Raza Deportiva. Vaya el saludo para la gente que se vincula a través de la televisión. Y por supuesto agradecemos al auditorio de radio que estuvo ya con nosotros en una primera hora en la que fuimos recorriendo las declaraciones de JJ Macías, diciéndole al ruso Brailovsky en una charla informal, absolutamente. Nos aclaraba alguien en Twitter que fue precisamente relajadita y en tono de broma y en tono de pachanga. Esto porque algunos empezaron aquí en la mesa a decir, no, es una falta de respeto y bla, bla, bla. Bueno, no, fue simplemente en tono así como de pachanga. Y si es así, y si así lo tomó el ruso, bueno, pues totalmente bienvenido ese tipo de diálogo, porque nos muestra al otro Macías, al que también es capaz de poderse mover en un ambiente donde se deja de lado el formalismo para entrar a un tono lúdico. Y bueno, también hablábamos de, dábamos crédito a David Medrano porque revelaba el partido que en octubre tendrá lugar entre la selección de México y Trinidad y Tobago en Toluca. Imagínese usted, partidazo. Pero bueno, y por otro lado, también se llevará a cabo el preolímpico de la CONCACAF, se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara. Es decir, le sirve en la mesa al señor Jimmy Lozano para que, pues ahora sí, no la riegue, para que ahora sí no vaya de nuevo, como pasó en los Panamericanos, a no ser capaz de manejar las circunstancias del grupo. Y como se lo dijo el Tata Martino, pues es que no es posible que todavía el jugador mexicano se sienta capaz de vencer a los invencibles y no se sienta totalmente con la personalidad como para poder enfrentar, por ejemplo, a una selección de Honduras, sobre la cual, por las condiciones de los jugadores, era favorita. Pero bueno, metámonos arrancando este segmento, la derrota de las Águilas del América ante Atlanta United. Al final, en las respuestas que da Miguel Herrera, en las explicaciones que da Miguel Herrera, pues resulta que, al estilo del lavolpismo, se equivocan todos menos él. Los jugadores son todos los que cometen los errores, menos él. Y en cierta medida tiene razón, pero lo cierto también es que este América, que arranca un periplo complicado, porque ahora se le viene Morelia, se le vienen dos partidos con Tigres, se le viene el juego con Pachuca y con Atlas, los juegos con Pachuca y con Atlas en un lapso de dos semanas, bueno, pues va a ser precisamente en una estira y afloja de las capacidades físicas y espirituales de los jugadores, tratar de sobrevivir en otra competencia improvisada, como es uno de los partidos contra Tigres, pero lo serio, que es tratar de mantenerse vigente en las zonas de privilegio en la Liga Mexicana. Pero seguramente Leo Vega y Elizabeth Patiño habrán visto el partido, tendrán sus conclusiones y seguramente escuchará un tono muy indulgente y perdonavidas, tratando de tender un manto protector sobre Miguel Herrera.
No, tranquilo, Rafa, el abrazo gol para usted, para Elizabeth, para la audiencia. Creo que se equivoca Herrera, ¿no? Porque la crítica es verdad, marcó los errores que existieron en el partido, pero esa crítica debió haber sido hecha para adentro, en el vestidor, a la hora de corregir el partido, de hablar de los errores y no exponerlos a los jugadores públicamente. De todas maneras, creo que queda demostrado una vez más que no toda la liga, porque ya la gente empieza a querer comparar la MLS con la MX, no toda la liga, pero que hay algunos equipos, y este es uno de esos casos, como el Atlanta United, que están para competir con los buenos equipos de la Liga Mexicana. El partido pudo ser para cualquiera de los dos, hay que decirlo, es cierto. Por momentos ganó la mitad de la cancha el Atlanta United y Herrera no corrigió porque quedó jugando 2-3 en esa zona. Y en otros momentos se perdieron algunos goles, como en aquel caso de Ibarra, que se lo pierde debajo del arco. Pero errores existieron, dos penales, el segundo realmente le termina costando a Valdés la tarjeta roja. Y hay que decirlo, este América tiene carencias que van a tener que ser corregidas con algunas incorporaciones y no solamente con lo que tiene el plantel. La falta de inoperancia en ataque con un Henry Martin que tuvo la posibilidad de mostrarse y no lo hizo, se corrige solamente con una contratación nueva.
Va a ser complicado. Buen día, Leo. También para toda la gente que se une a televisión. Sí, yo creo que por ahí pasa el mayor problema de América, por supuesto, desde lo táctico. Me parece que este equipo de Atlanta venía jugando con cuatro hombres en el fondo.
Vámonos, ya la entrenadora.
Probablemente desde ahí empezaron a sorprender a Miguel Herrera.
Ya la aspirante entrenadora mató al Piojo.
Y no decía que lo íbamos a perdonar, ¿no?
No es. Tanto Sánchez como Aguilar no tuvieron una buena noche. En la defensa sufrió Vargas. O sea, creo que te das cuenta que este América, si no es por los titulares, bueno, cuando voltea a la banca o los hombres que podrían ser solución, pues terminan no siéndolo. Lo cierto es, Rafa, y a pesar de que en el torneo no brilla, pues de lo mejorcito de América fue Roger Martínez. Fue de los que creo que medio
de lo menos peor.
De este equipo, de lo menos peor del América, y sí me parece que Miguel responsabiliza totalmente a los jugadores porque habla de errores puntuales, que si no hubieran habido sus errores, probablemente América hubiera podido sacar el partido, pero lo cierto es que América tampoco tiene un equipo tan vasto, y los hombres que vienen desde la banca, pues están demostrando que no están a la altura.
Y el alma de Pulido sobrevoló,
como lo dices, Leo.
El alma de Pulido sobrevoló el estadio, José Martínez, ¿no?
Aquí hay un problema muy grave, es decir, Miguel Herrera debe revisar la actitud de los jugadores. Yo estoy de acuerdo en él en que, vamos, los penaltis, sí hay equivocaciones de orden mental, porque si tú estás, es un problema de concentración. Si tú estás perfectamente ubicado sobre tu labor, sobre el adversario, sobre la zona y sobre las condiciones del juego, no puedes llegar tarde por un balón. No puedes llegar tarde a esa jugada. Si tú llegas mal perfilado, si llegas en descompensación física, si llegas a pie cambiado, pues evidentemente cuando reaccionas estás expuesto a cometer una falta, y la falta dentro del área te va a generar un penalti. Entonces, tendrá razón Miguel Herrera en ese sentido. Si el jugador no se concentró, no le dio la importancia al partido, se equivocó. Pero si alguien le toleró esa apatía, si alguien le toleró el que no asumiera la responsabilidad, volvemos a lo mismo. El América por eso habla del odiame más, porque está decidido y comprometido a defender el derecho que tiene a ser odiado por los demás. Pero así, pues tendrá más compasión que odio, ¿no?
Además, otra cosa, Rafa, ese desbalance que se produce en la mitad de la cancha, también en zona defensiva, porque Sánchez sigue jugando con el perfil cambiado y hace todo lo que puede, porque Paul Aguilar cada vez regresa menos cuando pasa el ataque. Vamos a pensar si esto que se dice es real. Si llega a salir Guido Rodríguez para el Betis, vas a tener que traer un volante de contención de renombre y alguien que ocupe esa zona. Con Córdoba y alguno de sus acompañantes no va a dar. Yo no sé en qué está pensando el América. ¿Está pensando en hacer caja y olvidándose del campeonato?
Ya no podrían, ¿eh? Yo creo que si sacas a Guido Rodríguez, es un jugador que ha sido muy importante para Miguel Herrera, para el América. De la mano de Miguel ha mejorado. No creo que hoy América debería de precipitarse de esa manera, por más que el Betis ya haya puesto ahí la oferta. Ya me parecería demasiado. O sea, no vas a tener gente en medio campo, no vas a tener un killer. Entonces, ¿qué va a hacer este América? Cuando entra gente como Henry Martín, que tampoco te termina.
Yo no creo que se vaya Guido Rodríguez.
Deberían aguantar los 6 meses, ¿no?
Suicidio
Guido
para
Rodríguez, más allá de que quiera, más allá de que pueda, él tiene muy claro el panorama y lo tiene también en la América. Si Guido Rodríguez sigue en ese momento que está teniendo, siendo el puntal de las Águilas de la América y siendo también un jugador al cual se le confía en la selección argentina, que viene con partidos amistosos, que tendrá que enfrentar pronto partidos de eliminatorias, con todo ese escenario, Guido Rodríguez sabe que dentro de 6 meses, dentro de 4 meses más bien, él va a valer muchísimo más, le van a pagar muchísimo más de lo que el Betis le está ofreciendo. Hoy el Betis, fue una buena opción para las aspiraciones ya prácticamente en retirada de Andrés Guardado. Fue una muy buena opción para Diego Lainez en las aspiraciones que tiene de poder mostrarse en algún momento en Europa. Pero Guido Rodríguez ya no está para ir al Betis. Guido Rodríguez está para pisar en un terreno de consolidación muchísimo más importante. Y sería, creo yo, que sería más largo y más penoso para él ir al Betis y tratar de mostrarse ahí con un contrato de 2 o 3 años que lo tendría amarrado, a esperar el tiempo con las Águilas del América, que seguramente, insisto, América va a cobrar más y él va a cobrar más si Guido sigue con ese proceso de manifestación clara de todas sus habilidades.
Sin duda, es el mejor jugador que tiene el América y uno de los más importantes de la liga, y no tiene sustituto dentro de este equipo. Sería el descalabro total del América si sale Guido Rodríguez de su fila.
Sí, imagínate.
Y Guido Rodríguez puede ir a la Premier,
Sí, claro. Claro que sí, ¿cómo no?
Guido Rodríguez sí tiene personalidad y condiciones futbolísticas para ir a la Premier. Sí, Mateus Uribe, no, Mateus Uribe está bien en el Porto. Y en el Porto, pues pronto van a decir, de veras contratamos este bulto.
Vendrá Cruz Azul después.
No sé dónde. Va a terminar en Tigres en una de esas, ¿eh?
Vendrá Cruz Azul con Osorio después, quién sabe. Mire que le robaron la noticia por ahí, ¿eh?
De cualquier manera, yo creo que lo de Guido Rodríguez le puede dar el tiempo que sea necesario. Vamos a escuchar a Miguel Herrera regresando de la pausa para que a lo mejor usted tiene alguna percepción distinta respecto a lo que él dice y lo que nosotros creemos interpretar de lo que él dice. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto es Raza Deportiva. Regresamos a Raza Deportiva y ESPN Deportes Radio y Televisión. Bueno, vamos a ver si encontramos otros atributos, otros valores del aspirante a directora técnica que de una u otra manera puedan resaltarse o cobrar realce aquí en Raza Deportiva.
A ver, les tengo un mensajito. ¿Por qué aspirante, Rafael? Es muy malo. Es hora de una conversación directa. Imagínate esto, tu equipo favorito está jugando, estás transmitiendo el juego, quedan 10 segundos, tu equipo dispara y ¡ups!, tus datos se agotan. No dejes que eso suceda, cambia a Straight Talk Wireless y obtenga 25 GB de datos de alta velocidad. Todo en el más grande y más confiable de América. Redes 4G LTE. Únase a Team Straight Talk Wireless y obtenga llamadas y mensajes de texto ilimitados, más de 25 gigas de alta velocidad, por solo $45 al mes. Straight Talk Wireless, todo por menos y solo en Walmart.
El UPS no me gustó mucho.
¿Me contratarán?
El UPS, me parece.
Dos puntos.
El UPS está falso. El UPS está falso,
¿no? Es como para mí, de hipócrita, el UPS.
Grabaste, Forni, por favor, espero que tengas ese UPS disponible para más adelante. Y la otra es, ¿por qué se molesta que le diga aspirante directora técnica? O sea, ¿quiere decir que ya lo es?
Porque
¿ya
siento que lo haces menospreciando? No, estoy en
para es nada. Sencillo. Es decir, todos somos aspirantes a algo en la
nunca
vida.
Nunca menosprecia
en
a nadie,
momento,
Eli.
¿No?
¿Tú a qué aspiras, Rafa?
Aspiré.
¿Aspiraste a...?
¿Tú has aspirado?
Hoy no sé.
Aspira a la tranquilidad hoy, Rafa.
Sí. La alfombra de mi casa.
Ah, sí, ok. Sí, entonces, bueno.
Ella aspira y nosotros estamos a punto de expirar.
Si no te sientes aspirante, entonces quiere decir que ya te graduaste como directora técnica.
Ya
Dios mío.
Todavía falta.
No sé quién va a ser más intratable, tú o la Volpe, en un momento dado, ¿eh? ¿Tú o
le dieron el tópico del último examen o todavía no?
Y va a ser difícil, ¿eh?
Pero la Volpe no es intratable, Rafa. Hasta cae bien. Es como tú, son pesados, pero con el tiempo hasta te encariñas. Creo que es como esa.
Ah, sí,
qué buena onda.
Personalidad completa. Sí. Bueno, yo no, pero me imagino que habrá gente en tu casa que sí te quiere, entonces.
A ratitos. En los días de quincena, por ejemplo.
Supongo. Ah, seguramente. Bueno. No lo dudo.
Miguel Herrera, hablando, dando explicaciones y repartiendo culpas como si fuera Bolo, después de un bautizo, después de la derrota del América ante el Atlanta United.
Pues molesto, obviamente, cuando se pierde una final con tantos errores, no puedes quedar contento, ¿no? Un partido muy bien disputado, pero con muchos errores nuestros. Obviamente le regalamos mucha iniciativa al rival, prácticamente los goles se los damos nosotros, ¿no? Cometemos errores muy infantiles, que pues solamente a la postre tiran con el fracaso de no poder levantar otro título, ¿no? Cuando América sale a buscar un título, tiene que ganarlo, y es obligación, y hay muchas cosas que imponderables para este equipo que tienen que buscarlos, y cuando no lo ganas, y no es un trofeo que no tiene significado, claro que tiene significado, es el primero de una alianza que están haciendo entre dos muy buenas ligas, nos equivocamos y bueno, es el pago de la consecuencia, no conseguir tu objetivo que era ganar, ¿no? Me parece que el equipo no se cae, el equipo tiene errores en lo individual que ellos los aprovechan muy bien. Con los jugadores que tienen arriba, difícilmente te tienes que equivocar. El disparo de media distancia que realiza el contención de ellos justo va a las manos del arquero, pero uno de nosotros mete la cabeza y la desvía. Yo estaba con una carga muscular, nada de lo que salió, pero como lo dije, no lo voy a arriesgar. Lo mismo que Emma, traía una carga muscular. Emma me dijo, no estoy para iniciar, pero si se necesita, ahí estoy. Entonces, por eso no juegan. Y Gio, reitero, también lo tenemos que cuidar. Gio todavía no está para dobles jornadas. La gente piensa que se lastima, que se rompió. No se ha roto. Gio todavía no está para dobles jornadas.
Bueno, lo que pasa es que el equipo en general creo que no está para dobles jornadas. Ahora, ¿qué recriminarle a Miguel Herrera? Bueno, a final de cuentas, el hecho de que tome la determinación de sobrellevar este tipo de partidos con lo que tiene para darle la relevancia a la liga me parece perfecto. Ahora, sí hay jugadores, lo decíamos ya hace casi 2 torneos o 3 torneos, lo de Paul Aguilar ya es de lástima. Paul Aguilar ya no tiene absolutamente nada que hacer. Después de la lesión, él ya no regresó en condiciones de volver a ser titular de un equipo como las Águilas del América. Vamos, hoy Paul Aguilar debe ser, no sé si esté siquiera entre los 10 mejores jugadores en su posición en el fútbol mexicano, incluyendo nacionales y extranjeros, ni remotamente. Si en algún momento fue el número uno, se acabó. Los cierres que normalmente hacía de manera magistral, bueno, sí hizo uno espectacular el fin de semana, pero ya no es el jugador de antes, está muy lejos de ser el jugador profundo, ya no es el jugador exacto. Entonces, evidentemente, llegó el momento del recambio. Si no lo tiene Miguel Herrera en las fuerzas básicas, va a tener que ir a buscar entonces una posición que sí, claro, realmente es lamentable que no la pueda amamantar de su propio de su propia escuela, ¿no?
Yo creo que el problema de Paul Aguilar pasa más por lo físico que por lo futbolístico, y como bien dice usted, después de su lesión no volvió a ponerse en ese estado físico, no sabremos si lo va a lograr, y tal vez el problema no sea en el lateral derecho, porque ahí tiene realmente a Jorge Sánchez. El problema va a ser conseguir un lateral zurdo, ya tuvo al Hueso Reyes y no rindió. Pero algunas cosas importantes para resaltar de lo que dijo Herrera. Está bien lo que hizo con Giovanni, está bien lo que hizo con Aguilera, y además le termina dando importancia al trofeo. Ahora que perdió no sale a decir no me importa, pero es verdad, Giovanni no está para dobles jornadas y ni siquiera está para 90 minutos. Y ojalá que con el tiempo, 2, 3, 4, 5, 6 partidos lo vaya tomando el ritmo, pero estuvo 8 meses prácticamente sin jugar un partido. Hay que entenderlo. Y Aguilera es otro jugador que no lo puede arriesgar y lesionar, porque después lo va a necesitar. Se vio otra
pero
vez.
Pero entonces no engañes.
Se vio otra vez
pero con. Entonces no digas, América tiene que ganar este trofeo. Vamos por él porque tenemos que ser campeones.
Es en América.
Es decir, él tiene que aprender también a discernir puntualmente qué es lo importante para el América y también ser coherente con su discurso. O
a
sea,
mí me preocupa
si el equipo le falló, si los jugadores no están en forma, no puedes venir a prometer. Tampoco te puede. Yo entiendo algo, América no es de los equipos y Miguel Herrera no es de los técnicos, es un técnico ganador, yo estoy de acuerdo en eso. No puede sacar el paraguas cada partido, pero tampoco puede caer en exageraciones.
Claro, no, pero además, a mí hay cosas que me preocupan puntuales desde lo individual. Ya hablábamos de Henry Martín. ¿Y qué hablar de Carlitos Vargas? Que primero decíamos que no funcionaba porque estaba jugando de lateral izquierdo. Ahora ya está jugando en su posición. Es joven, se puede esperar, pero en el América hay que rendir hoy. Y no ha llenado realmente el espacio. Ayer se le vieron problemas cuando se lo enfrentaba con Joseph Martínez. Tenía que terminarlo cubriendo siempre Bruno Valdés, que debe ser con errores
pero
y todo de lo mejor
tiene
que tiene el América.
Futbolístico.
¿Cómo?
Creo que crucificar a Vargas sí sería
complicado. No es crucificar.
Tampoco ha tenido muchos minutos.
Por eso, pero hay que dar el do de pecho.
Hay que señalar los errores cuando se equivoca. En el caso de Paul también es un futbolista de 33 años. Claro. Y es normal, y aunque no hubiera tenido la lesión, el tema físico, pues la edad te cobra factura y los recorridos que tiene que hacer
hoy,
no es poco.
Hoy es mejor la Jun que él.
Paul, pues, ya
¿y cómo
le
andan de edad?
A trabajo.
Hoy la Jun es mejor que él. ¿Y cómo andan de años? ¿Y cómo andan de lesiones?
Que Paul, ¿no?
¿Y cómo andan de exigencia física? ¿Cómo andan
ni que hablar de
Navarrito, las canchas?
Ni que hablar de Navarrito.
Entonces,
sí.
Ni que hablar de Navarrito.
Ahora, el tema
el
también
Chaca.
De en algún momento, y cuando estuvo el turco, Rafa, Leo, seguramente lo recordarán, el tema disciplina, pues no era lo que más caracterizaba a Paul. Entonces, lesión, edad, y a lo
es
mejor
grillo.
No llevar el entrenamiento invisible. Hoy lo han llevado a que ya no le termina rindiendo con América, que es un equipo de altísima exigencia, pero ni siquiera, bien lo dice Rafa, no lo podríamos poner en un top de los mejores futbolistas, hablando de la lateral, ya sea por derecha o inclusive cualquiera de los dos perfiles. Pero sí, América le va a costar. Aquí lo malo, no puede salir con el discurso de, bueno, es que tengo algunos jugadores lesionados y otros que están fuera de ritmo y no sé si vamos a ganar. América no se le perdona ese discurso.
No.
Entonces, Miguel, aunque intente o pretenda ser realista, pues él tendrá que decir que América tiene que ir, que buscar todo, que ganar, que tienen equipo y que a este equipo no se le permite ningún tipo de fracasos. También eso es una realidad y una exigencia para el América, que ya demostró ahora en ese tipo de partidos que subestimaron al rival, una, y dos, no tiene desde la banca gente que le pueda resolver.
En este momento, el Atlanta United tiene más recorrido en su torneo que lo que eventualmente tiene el América en su propio torneo.
Digo, yo la verdad no le doy seguimiento, no sabría decir si jugó con suplentes, pero...
A lo que yo voy es que, sin que haya sido tal vez su plantel totalmente titular, a final de cuentas tiene un recorrido, una línea de trabajo que ya le dejó el Tata Martino perfectamente elaborada, y entonces con el torneo de la MLS muchísimo más maduro que lo que está la Liga, evidentemente también tenía esa ventaja sobre Miguel Herrera. Entonces, si metemos todo esto, él tenía que haber sido más congruente y más coherente en establecer las condiciones a las cuales el América debería de acercarse para creer que de verdad podía ganar este título. Insisto, si Miguel Herrera es coherente y dice, nuestra prioridad es la Liga, que debe serlo, y nadie lo va a castigar por eso. Ahora, entre ser tan brutalmente franco como el Tuque y decir todos esos son partidos moleros, bueno, los dos se van a enfrentar en un partido molero la próxima semana dentro de la Copa de las Ligas, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto es Raza Deportiva. Regresamos a Raza Deportiva, esto es ESPN, Deportes, Radio y Televisión. Bueno, me dice producción que en este momento Osvaldo Alanís está en la sala de conferencias del Club Guadalajara. Si usted es chillermano, seguramente estará al borde del éxtasis porque va a ver a uno de los jugadores que regresó de Europa, de la segunda división, que regresó de Europa después de que no pasó los exámenes futbolísticos en un equipo de primera, que regresó de Europa para seguir cometiendo los mismos errores que se fue cometiendo del mismo equipo de las Chivas. Bueno, vamos a escuchar a Osvaldo Alanís. La producción me dirá si estamos ya en condiciones de ligarnos. Venga, vamos, escuche a Osvaldo Alanís.
¿Cómo está el panorama de Guadalajara? ¿Cómo se encuentra en estos momentos después de los últimos resultados que se han obtenido? Y si con lo que pasó con el Atlético San Luis, con lo que pasó también con ese empate en el Puebla, quizás se libera un poco de toda la presión que inundaba el Guadalajara en este sentido. Y
primero, buenos días a todos. Bien, creo que el panorama pinta bien en sentido de lo que hemos ido mejorando, de lo que estamos trabajando, de ir sumándole cosas a lo que es Chivas en sentido personal, en sentido como equipo de resultados, de jugadores que estén también sumándose a la pelea por los puestos de titular y por estar ahí. Y siempre el tener resultados positivos, un empate de visita y en casa un triunfo, te va a dar el aliciente y una motivación diferente para afrontar el partido del fin de semana, que sabemos que va a ser complicado y es un rival que ha hecho bien las cosas, está bien armado, tiene buen técnico y buenos jugadores, entonces, y aparte estarán en casa, pero que si seguimos sumando y haciendo bien las cosas y buscando creer en nosotros todavía más, van a salir bien las cosas.
¿Cómo ha sido no contar con Irán Mier en ese sentido? ¿Cómo ha sido, parece que no se refleja tanto, pero no contar con Irán Mier en ese sentido?
Siempre un jugador de la talla de Irán y de las características va a sumar mucho al equipo. Lo hemos dicho a lo largo de toda la carrera, ningún jugador es imprescindible y ninguno de nosotros ni va a hacer que el equipo le vaya mal, pero creo que puede aportar mucho. Si se extraña, si se quisiera que estuviera ahí, al final siempre todo suma, pero pues hemos sabido llevarlo y también los que han estado ahí han levantado la mano y hecho bien las cosas.
¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días, Jesús Fernández.
Buenos días.
Oye, previo a este partido contra León, decía el técnico de León, Nacho Ambriz, que Chivas dejó de ser grande. ¿Tú qué opinas sobre ese comentario, su opinión que tiene el técnico León?
Son ideas, al final se respeta, son ideas. Chivas creo que No hay mucho que debatir de si es grande o no. Lo que sí es que estamos recuperando el tema confianza, el tema resultados, el tema de estar donde merece estar Chivas. Sabemos que no han habido buenos torneos y que hay cosas que se han dejado de hacer, pero digo, ahí es un poco más polémica y no me metería mucho, nada más sí que toda la gente sabemos lo que es Chivas y el equipo tan grande que es y lo que mueve y todo lo que se puede lograr haciendo bien las cosas.
¿Cómo estás, Juan? Buen día. Oye, ¿es debatible cuando la grandeza de un equipo y más de una institución como Guadalajara? Habrá otras que a lo mejor se habla de que si Tigres es grande o que si otros equipos son grandes, pero un equipo con lo que ha ganado Chivas, ¿se puede debatir ese tipo de cuestiones?
Yo no creo, al final los títulos, los resultados, la gente, la afición, todo el seguimiento que se le da a Chivas y todo, pues es, creo que no se puede tapar el sol con un dedo y decir lo contrario de algo que es tan evidente.
Soto, ¿cómo estás?
Bien, buen día.
Osvaldo, este Guadalajara, ¿cómo hay que decirle a la afición que tome los resultados? Es cierto, se disfrutan, pero ya se piensa en la liguilla, cómo hay que ir, y también, ¿cómo está el tema de los penales? ¿Cómo se alternan tú y Alan? ¿Y quién es el tercero? ¿Si es que habrá un tercero o tú y él ahí se ponen de acuerdo y cada uno tira dependiendo uno y uno?
Sí, primero la afición, que crean en nosotros y que confíen que vamos a seguir luchando, trabajando y dando todo por sacar los mayores puntos posibles y el mejor funcionamiento y dar el mejor espectáculo. Como siempre, partido a partido, empezando la liga, van 4 partidos, entonces hay que ir poco a poco, pensar en cosas grandes, claro, siempre vamos a tener esa meta, pero ir paso a paso y que tengan la confianza y el apoyo que realmente se necesita y que lo hemos sentido mucho estos últimos partidos. De los penales, al final es el que esté en mejor momento, el que tenga más confianza. Si bien lo hemos comentado con Puli y ahí está la clara evidencia de que al final, como vayamos a ir organizando y el momento del partido también te va definiendo. Inclusive puede llegar otro compañero y también lo puede tirar, pero es siempre buscando lo mejor para el equipo y el que esté en mejor momento, ya lo iremos platicando, depende del juego, depende de las situaciones, entonces puede variar mucho.
Gracias,
Fabián. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Natalia.
¿Os llega a molestarles que no se le dé el justo valor a Chivas, el crecimiento que tiene el equipo, el grado de que se vieron muy bien contra San Luis y que más esté hablando de los 4 penales que le han marcado a favor de los Chivas en lo que va el torneo?
Pues, digo, nos enfocamos en lo positivo y en lo que realmente tenemos nosotros y ahorita vamos mejorando y más bien ocupamos en eso que queremos mejorar, que ha faltado de cierta manera, porque hay cosas que se tienen que pulir y hacer de mejor manera. Si bien se siente y no se hace algo justo que digan que por tema de arbitraje y cuestión que están ayudando es por lo que no salen los resultados, porque cuando ganas 3-0 independientemente de los penales se gana con un marcador amplio, no te meten gol, entonces si hubiera sido un 1-0 y diferente, y aún así mientras sea una acción justa y que al final se ve evidente las cosas como son, pues digo, pueden hablar mucho y nosotros estar tranquilos de que seguimos sumando, de que sea como sea, también eso nos da para tener mejor confianza y es lo que estamos buscando en el equipo.
Bueno, es Osvaldo Alanís, hay mucho para platicar, pero así como lo escucha, así es en la cancha. Por eso
están tan motivados.
Lo regresaron rapidito de allá. Vamos a la pausa, regresamos enseguida y analizamos esa anarquía también en el manejo de los penaltis. Porque es una anarquía.
AutoZone,
invítenos, Elizabeth Patiño, que se le encienda la lucecita amarilla a usted.
No sé si a ti, Rafa, despídete de esa lucecita de revisar de motor tan inconveniente. El servicio gratis Fix Finder de AutoZone brinda alivio rápidamente. Te dirá la causa más probable por la que se encendió para que vuelvas a tu camino. Si necesitas un taller, AutoZone te ayuda con eso también. Ellos conocen los mejores alrededor. Get in the zone, AutoZone.
Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Creo que donde se encendió la lucecita amarilla fue en el departamento de ventas de AutoZone. Pero bueno, volvemos enseguida, Raza Deportiva. Regresamos a Raza Deportiva, esto es ESPN, Deporte, Radio y Televisión. Vamos a ir de nuevo, vamos a darle una nueva oportunidad. Nada más espero que Elizabeth Patiño entienda que es, ups, es decir, de sorpresa, no como si nos diera un ataque de hipo. Por favor, a ver.
Ok, ahí va. Es hora de una conversación directa. Imagínate esto, tu equipo favorito está jugando, estás transmitiendo el juego, quedan 10 segundos, tu equipo dispara y, ups, tus datos se agotan. No dejes que eso suceda. Cambia a Straight Talk Wireless y obtenga 25 gigas de datos de alta velocidad, todo en el más grande y más confiable de América. Redes 4G LTE, únase a Team Straight Talk y obtenga llamadas y mensajes de texto ilimitados, más de 25 gigas de datos de alta velocidad, por solo $45 al mes. Straight Talk Wireless, todo por menos y solo en Walmart. Dicen que leo como Alanis en redes sociales, eso ya me puso triste.
No me diga.
Eso ya me puso muy triste, pero lo seguiré intentando.
Es que escuchar a un hombre que supuestamente es aspirante a la capitanía de Chivas, es aspirante a poner el ejemplo cobrando penaltis y haciendo cobros de tiros libres, y con esa pasividad, con esa parsimonia, con esa prácticamente, no sé si tenga intolerancia a la lactosa. Pero parece como que tiene atoradas unas agruras ahí, Alanis, cuando habla. Hablo de Alanis, no de ti, Elizabeth Patiño, con eso de la intolerancia. Pero la verdad es que sí es realmente lamentable. Yo me imagino un verdadero capitán de equipo que le digan, pues dice el León que cuál equipo grande, que si no has ganado nada. Caramba, sientes que la camiseta se te la están arrebatando a girones y reaccionas. Pero Alanis, y luego dice, pues ahí nos ponemos de acuerdo a ver quién lo quiere tirar. Eso debe ser el entrenador debe decidir quién lo debe tirar. Es un privilegio que se gane en la semana. Dios mío, pobres Chivas.
Yo creo que ese podría llegar a ser el lenguaje de un 10 sutil, pero no de un defensor central, el cual tiene que inspirar respeto a la hora de enfrentarlo, ¿no? Demasiado pasivo, y como dice usted, así juega, es un hombre de muy buena técnica, pero realmente a la hora de defender no tiene esa energía que uno puede esperar, y mucho menos de alguien que pretende ser el capitán del equipo. Y habla de algunas cosas que después va a tener que probar, del buen momento de las Chivas. Yo creo que lo van a tener que probar frente al León. Ahí sí nos podemos terminar convenciendo de que realmente existe esa mejoría que el entrenador y algunos de esos jugadores pregonan, ¿no?
Sí, creo que de repente inclusive cayó hasta el tema de algunas burlas lo de Briseño, pero yo prefiero a un Briseño que Alanis tan apático, tan tranquilo, tan pasivo, digo, porque no es el reflejo de Tomás Boy. Por lo general piensas que el técnico va a transmitir la misma pasión, la misma personalidad a sus jugadores, y bueno, al menos con Alanis no lo ha conseguido. Un tipo que pretende ser capitán, que pegar un grito, que dar un ejemplo en la cancha, pues sí tendría que salir con un poquito más de personalidad y más decidido, y meterle también picante a lo que puede ser, creo, un buen partido, donde, bueno, el torneo anterior, pues Chivas terminó haciéndole la mala obra a León, pero pueden ser circunstancias distintas. Alanis tendrá que mejorar en el discurso, porque pues como juegas, vives, ni modo.
No, hombre, es que era tan fácil. Oye, el León dicen que... ¿Y cómo quedamos? Como diría Miguel Herrera, ¿y cómo quedó el marcador? Es decir...
¿Y cómo quedamos?
Tener viveza mental, no, la inteligencia no está peleada con el fútbol. Ah, está peleada cuando algunos quieren hablar de fútbol, pero esa es otra historia, ¿no? Vamos a la pausa. Tenemos un tete a tete porque fue el muchacho chueco alto a salar a León, a salar a
Mbriz, ganaron las Chivas,
a salar a Macías,
ups,
a salar a todos.
Ups.